Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este miércoles de Terapia Chilensis, un miércoles con cara de viernes aquí en Santiago, que además un día que vino a interrumpir la preprimavera que estábamos teniendo porque estaba medio nublado. Pablo Ortúzar, ¿cómo está todo por allá?
Acá está básicamente soleado, con chaparrones cada cierto rato, pero bueno.
Nosotros habíamos tenido.
No se pone más veraniego que esto acá en Escocia.
Ah, ya, o sea, ya está ahí lo más que se puede, en el pic del calor.
Sí, sí. No, mínimas de 13, 14 grados, máximas de 21, esto es el verano en pleno, y con estas nubes oscuras que pasan cada cierto rato y mojan a todo el mundo. Y además, esta es época de colapso de la ciudad de Edimburgo, porque es el famoso festival El Fringe. O sea, está el festival de... Bueno, en el fondo hay un festival clásico, uh-huh. Y además está el Fringe, que antiguamente era un festival como que se daba al margen, en los márgenes justamente del otro festival, pero que se volvió mucho más importante hoy día, y son cientos y cientos de representaciones y de intervenciones artísticas.
¿Y es festival de qué? ¿De arte? ¿De como de la ciudad, digamos? Es que no lo cacho para nada.
Ah, el Fringe es un festival de teatro, humor, cosa, comedia, música, danza, lo que sea.
De las artes.
Y el otro festival, claro, y el otro festival es más bien de representaciones clásicas, música clásica, no sé si ópera, pero es un festival como los de Viena, esa onda más como culta. Y por muchos años existía, se llama Fringe porque estas otras presentaciones se anunciaban en los márgenes, Fringe es margen, y se escribían en los márgenes de los carteles grandes que anunciaban este otro festival. Pero hoy en día el Fringe es mucho más importante, más conocido y más masivo que el festival docto, digamos. Y atrae, o sea, hoy día no cabe una aguja en el centro de la ciudad.
Ah, ya, pero mira, igual interesante, ¿no? De estar pasando por como los mejores días del año allá, ¿o no?
Sí, lo mejor que da, que no significa que uno pueda confiar que va a haber sol, digamos, por más de unas 4 o 5 horas seguidas, pero que eso es suficientemente bueno para Edimburgo y para Escocia, y claro, el verde y todo lo demás se goza con este tipo de días.
Tan esplendor. Oye, bueno, y eso se une un poco a lo que íbamos a hablar de turismo, Pablo, que ha estado leyendo, investigando sobre eso.
Sí, a mí una de las pocas, o sea, ventajas de estar a destiempo, ¿cierto?, con Chile, es que muchos de los procesos que ocurren acá, o por lo menos uno puede ver que los procesos que ocurren en el hemisferio norte generalmente repercuten, que digamos que son de temporada, repercuten en la temporada siguiente en el hemisferio sur. Eso pasa
después,
por ejemplo, con... Claro, claro. Se ve con las enfermedades, por ejemplo, un buen proxy para saber cómo va a venir la crisis, digamos, la influenza o cosas así, es ver qué pasa en el invierno en el hemisferio norte, y generalmente son buenas las advertencias, lo mismo con los incendios respecto al hemisferio sur. Y una de las cosas que pasaron, que están pasando este verano en Europa en particular, son las protestas en Barcelona y en otras partes de España y de Italia y de Grecia, si no me equivoco, respecto a la sobrepoblación de turistas en algunos puntos en particular. El caso de Barcelona es el más dramático porque es una ciudad grande y el centro está básicamente tomado por Airbnb y el número de turistas es enorme. Entonces, se generaron este verano protestas muy, muy importantes en contra del turismo masivo. Y se llegó a agredir, en cierta forma, a los turistas, tirándoles agua, diciéndoles que se fueran. Hubo un par de episodios medio complicados. Y la misma pregunta aparece, ¿cierto?, en otros lugares, especialmente en las islas griegas.
Las islas griegas son, no cae un alfiler, claro, hace tiempo.
Exactamente, exactamente. O sea, son llega un crucero que es más grande que la isla y se baja todo el mundo, después llegan tres de esos cruceros, y todo eso va generando problemas en América Latina tenemos casos de esto, el de Machu Picchu, el más importante, quizás, que han tenido que ir limitando la cantidad de personas que se deja entrar al día, porque era una locura, ya no tenía, era absurda la situación que se generaba en las épocas peak. Entonces, nada, son preguntas que, en la medida justamente que las sociedades van creciendo económicamente, se van desarrollando, se va generando una clase media con capacidad de viajar hacia afuera, estas formas de turismo masivo van impactando también a las comunidades locales. Y Chile, que es un país de vocación turística y de una amplia industria del turismo, pero también es un país que ha ido generando una clase media cada vez más viajera. Y de hecho, si uno ve las preguntas a los jóvenes, a lo que más aspiran en Chile es a viajar, a conocer otras partes del mundo. Este tema de cómo hacernos cargo, ¿cierto? Cómo regular, cómo hacer el turismo de forma responsable, sin duda va a llegar, o
Además
ya
que,
está dando vueltas, digamos.
pero además el problema como supone varias derivadas, porque efectivamente pasa, y hemos visto imágenes en pueblitos, ciudades de Europa en esta época, en que tú dices que se agrede a los turistas, hay como una cosa bastante hostil hacia ellos, pero por el otro lado son lugares que muchas veces subsisten gracias al turismo. O sea, el turismo
Claro.
es el principal motor de las economías locales, entonces también el frenazo, la reglamentación de eso es muy difícil de lograr, ¿no?
No, ese no es el caso de Barcelona, pero sí de muchas, evidentemente, de muchas de estas islas o partes de Italia y de Grecia que dependen 100% del turismo. Pero también está la discusión respecto a los tipos de turismo. Por ejemplo, acá en las Hébridas, las islas que dan hacia el Atlántico, en el norte de, ya en las Highlands, está el debate respecto a si le cobran impuesto o no a los motorhomes, a los autos,
A
a
casa
los
rodante.
remolques, digamos, a las casas rodantes. Y está esa discusión porque, en el fondo, la evaluación que hay es que dejan poco a la economía local, usan intensamente, digamos, los espacios, los caminos, son un problema, digamos, en algún sentido para los locales, esta presencia de casas rodantes por todos lados. Y es poco lo que dejan a la economía local, y por lo tanto ya están discutiendo hace tiempo si se podría crear un tipo de impuesto especial, etcétera. Un ejemplo, el de la isla Skye. Yo estuve allá ahora hace poco. La isla Skye es una isla impresionante que hace nada, digamos, se unió al continente por un puente, y la invasión de casas rodantes es una locura. O sea, hay en toda la isla, por todos lados. Y justamente se abre el debate de que si ese es el tipo de turismo que es el mejor, no solo para la economía local, sino para la sustentabilidad, ¿cierto? De los atributos que la gente está buscando en ese lugar. Que, igual que con los desarrollos inmobiliarios, aquí pasa que se vende la imagen de algo que es tan atractiva que la cantidad de gente que llega a buscar ese algo termina destruyéndolo. Y por lo tanto, una vez que uno llega a ese espacio a buscar, qué sé yo, tranquilidad, encuentro con uno mismo, estar con la naturaleza, quién sabe qué, se encuentra con lo opuesto. O sea, está lleno de gente que está buscando exactamente eso, pero es tanta que no se puede, que ese bien ya desapareció.
No, completamente. Bueno, lo bueno es que la inteligencia artificial hoy día hace que toda la gente se pueda sacar la foto del viaje y borrar a todos los que están alrededor. Entonces, aparecen solo en la Fontana de Trevi cuando algo es imposible, o como dices tú, en las calles de Santorini.
Claro, pero eso es bien ridículo. O sea, ir a sacársela, ya no es solo ir a sacarse la foto. A mí me tocó también la experiencia traumática de hacer eso que le dicen el Inca Trail, el camino del Inca,
Sí.
para llegar a Machu Picchu. Y el proceso del camino del Inca fue precioso, porque requiere un cierto esfuerzo físico, pero las partes que se van avanzando, que se van conociendo, son impresionantes. Y tuvieron que regularlo desde hace un tiempo, se exige hacerlo con guía. Pero es una experiencia increíble. Y cuando uno llega a Machu Picchu, es como salir del bosque y entrar a Disneylandia. No cabía nadie, hay que hacer fila para sacarse esas fotos icónicas. En el fondo se ve bonito, pero lo que hay detrás es una fila de gente toda apretujada y 2 segundos por persona que se están sacando la foto. Y ahora ya, claro, con la nueva tecnología, se entra en una cosa que ya es más decadente todavía, que es simplemente sacar la foto llena de gente y borrar la gente.
borrar,
Pero ese
editar
no
las
se
fotos.
supone que ese sea el objetivo del viaje. Yo creo que esa es otra discusión que está pendiente. ¿Cuál es el sentido de viajar? ¿Cuál es el sentido del turismo? Porque subir fotos a Instagram no parece ser, digamos,
Bueno, pero para.
un objetivo.
No, bueno,
Porque
pero
para
para
eso
muchas.
uno mismo podría poner la foto de, digamos, poner la propia foto en una foto de ese lugar y listo, ¿no?
No, pero claro, pero eso es decisión de cada uno de por qué viaja, pues, ¿no? Si es para sacarse una
Obvio que
foto, si es
sí,
para
obvio que sí.
conocer, si es para
Pero una buena
probablemente para
pregunta,
todos
yo creo.
juntos.
Claro, pero es una buena pregunta, o sea, vale la pena hacérsela, porque efectivamente el turismo masivo es un tipo de experiencia que no ha tenido tanta reflexión detrás, quizás.
¿Y cómo qué están haciendo los gobiernos, por ejemplo? Cuando se está tocando esta discusión en Europa, principalmente.
Es complicado, generalmente tiene mucho que ver con las zonas locales, más que entonces son un problema que se ve mucho a nivel municipal más que nacional. Y no tiene soluciones obvias, porque además buena parte de la economía nacional de todos estos países depende justamente del turismo. Entonces, no hay una bala de plata de decir, ya, mira, prohibamos esto o regulemos esto de tal forma y se soluciona el problema. En el fondo, yo creo que estamos todavía en una etapa previa en que se necesita una conversación más larga respecto a qué bienes se van a buscar preservar, qué tipo de turismo se quiere, que ese turismo además no sea ultraelitista, porque eso acaba, porque es decir, sabes que no queremos más turismo masivo, solamente queremos millonarios que no molesten, tampoco es una salida
No, claro.
razonable.
Y quizás, bueno, aparte, como decías tú al principio, por todos los Airbnb y todo, como regular las formas de oferta de alojamiento, que son muy baratos y que obviamente hacen que haya mucho más acceso a optar, digamos, por viajar a esas ciudades que antes no se podían. Eran prohibitivas por
Bueno,
el nivel de precios de los hoteles y alojamientos.
en Barcelona, de hecho, si bien entiendo, se va a implementar una política respecto al Airbnb, porque lo que están haciendo es que todo el centro se está vaciando. Y además se convierte en una forma de inversión que es muy rentable. O sea,
Claro.
yo puedo vivir en cualquier parte del mundo, comprar un departamento en Barcelona y arrendarlo a lo largo del año. Y con eso genero ingresos sustantivos, digamos. Pero voy vaciando el centro de la ciudad. Cuando el centro de la ciudad se va muriendo en la medida en que ya nadie vive realmente ahí.
Y en Latinoamérica, bueno, tú dices que efectivamente son cosas que pasan en el hemisferio sur y después se van, o sea, en el hemisferio norte, quiero decir, y después por lo general se van replicando hacia acá con el correr del tiempo. Ahora, esta discusión de la saturación del verano europeo, por así decirlo, viene hace un buen tiempo. Pero acá en Latinoamérica, aparte de Machu Picchu, que efectivamente ha habido esta discusión. ¿Qué otros lugares o países han tenido conflictos de este tipo o atendiendo esta situación? Yo no sé si la Isla de Pascua, por ejemplo.
Isla de Pascua hace rato viene reclamando. Ellos dicen, o sea, la forma en que ellos lo plantearon fue que querían limitar la cantidad de chilenos que podían viajar hacia allá, especialmente en temporada alta.
Sí.
Que no sé si es una solución muy justa, digamos, decir que porque los turistas extranjeros dejan más plata, excluir a los connacionales en su caso.
Ah, era
Pero sí,
discriminatorio.
claro, era limitar el número de
De
chilenos que
chilenos, no
podían
de.
viajar a Isla de
Ya.
Pascua, porque eran los que menos plata dejaban. Pero sí, o sea, la capacidad de carga de Isla de Pascua hace rato que se discute que está más o menos en su límite, que el daño ecológico que eso va dejando es importante. Las islas son sumamente delicadas. En Chiloé esta discusión también es muy fuerte respecto a la cantidad de gente que ha ido llegando, en las casas de veraneo. Bueno, y en buena parte los lagos del sur también. O sea, la idea de que buena parte de la ribera, digamos, está bloqueada, ¿cierto?, por casas de turismo, que donde no vive, muchas veces no vive nadie a lo largo del año. Todo eso en la medida en que cada vez más gente pretende acceder a bienes como los lagos, como los ríos, que son además de uso público y todo, va generando tensiones, problemas,
Lo que pasa en la
que
Patagonia,
son,
en Aysén también, pues.
que exactamente, o sea, que los vemos todos los veranos ya, y que se conectan con este tema, obviamente, del turismo. Si el turismo no solamente es ir a otro país, también es buscar, ¿cierto?, un espacio para la relajación, para refrescarse, digamos, durante el verano. Entonces, en la medida en que eso se masifica, tanto a nivel interno de los países como a nivel internacional, se van generando ciertas tensiones, problemas y dilemas que hay que ir viendo cómo resolver. Yo creo que es un tema bastante importante, no, que no se discute mucho nomás, pero que
Me
justamente, bueno,
parece como
una
un
buena época
problema,
para...
problema muy de primer mundo, pero efectivamente, como dices tú, lo tenemos también a la vuelta de la esquina.
Sí, o sea, todos los veranos en Chile hay conflictos por el tema de los accesos a los ríos, a los lagos. Recordemos el señor de Gasco, todo eso, son temas sumamente importantes, de importancia, digamos, popular, masiva. Pero también es un país donde cada vez más se viaja hacia afuera, y también somos nuestra economía, un ingreso importante de ella
Por
es
supuesto.
cierto, el turismo. Las Torres del Paine también es una discusión, el volumen de personas que se por temporada, el impacto que tiene ese volumen de gente en el parque, etcétera. Y recordemos que, aparte, que esto ya, o sea, uno dice, bueno, solo la solución de Isla de Pascua, de que vengan solo los ricos, tampoco soluciona el problema. El Everest hoy día está con serios problemas en las temporadas más altas, de por qué hay atochamiento para llegar a la cumbre. O sea,
No, es...
uno se imagina la expedición al Everest como una expedición de película, ¿cierto?
Claro.
Como una, no, no hay, no hay una cosa más
Como
increíble, más salvaje
los
y
elementos
demás.
y yo.
Claro, y en el fondo, imagínense hacer todo ese esfuerzo, estar a 8.000 metros y terminar en una fila de millonarios con sherpa que están esperando para llegar a la cumbre, sacarse la foto y bajar, que es lo que está pasando hoy día en el Everest. Entonces, es un tema
Eso
realmente potente, o
eso
sea,
solo da
complicado.
envidia. Hace que los humanos se vuelvan más humanos en la punta del Everest. Ah, experimentar la envidia, llegar muerto de sed para arriba y ver un millonario tomando champán en
No,
la punta.
medio peligroso, porque con la falta de oxígeno y el cansancio, que no son las mejores condiciones para la convivencia pacífica entre los atochados en la cumbre del Everest. Pero es una locura. O sea, lo que está pasando en verdad es un tema como potente. O sea, el nivel de movimiento, el flujo de personas alrededor del mundo nunca había tenido estas dimensiones. Y además es algo a lo que todos aspiramos. Si uno mira la encuesta, la aspiración popular a viajar al extranjero, a ir a Brasil de vacaciones, a Punta Cana, etcétera, etcétera, es, digamos, muy masiva. Y la pregunta es, claro, como de parar un minuto y preguntarnos, ¿De qué se trata el viaje? ¿Cuáles son las ideas del viaje? ¿Qué tipo de turismo queremos desarrollar en el país? Yo creo que son cosas muy importantes a las que no se le ha dado suficiente, digamos, espacio, y que un buen momento para pensarla es ahora, justamente antes de que llegue, ¿cierto?, el verano y las vacaciones. Lo mismo con los incendios forestales, que ya hemos comentado varias veces, que también es un tema que lo ideal es discutirlo, conversarlo antes de que estemos en la temporada alta, ¿cierto?, de incendio.
Ahora,
Pero bueno.
lo que es complicado también es que al final igual estamos frente a lo que podría decirse un happy problem, ¿no? Porque es cómo regulamos desde el turismo la enorme masividad de gente que quiere venir a vernos, ¿cierto? Así, eso, si yo fuera el señor Barcelona. Ese es tu problema, o sea, hay mucha gente que quiere venir y quiere entrar plata a tu ciudad y quiere...